¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos vuelve a demostrar su impotencia ante Rusia. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional y director de elespiadigital.com, Juan Aguilar.
Lista del Kremlin, así se llama un informe publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que incluye los nombres de 114 representantes de la cúpula política de Rusia y de los 96 empresarios más ricos que podrían estar sujetos a sanciones estadounidenses en el futuro. ¿Qué nos comentas, Juan Aguilar?
Lo que pasa es que todo es muy cómico, pero en el fondo tiene sus cosillas, ¿eh? Es decir, está enmarcado en cosas serias. Lo que pasa es que la forma es de lo más, yo qué sé cómo decir, es que esto, y nos reíamos aquí de Rajoy y de Puigdemont, claro. Así que la realidad siempre supera a la ficción, ¿eh? Es una cosa.
A propósito, ¿eh? Que dices que la realidad supera a la ficción. Este fin de semana se conoció ese descubrimiento de este estudiante australiano que a través de una aplicación se podía conocer la ubicación de presuntas bases secretas de Estados Unidos en Siria, Irak y demás.
Ahora
sale esto, la lista del Kremlin. ¿Estamos ante guionistas de Hollywood que están allí habitando en la Casa Blanca?
Bueno, yo creo que el análisis debería ser más general. La realidad es que la casta política occidental, que es lo mismo que decir la mafia occidental, ¿eh? No hay mucha diferencia, es bastante mediocre. La mediocridad se ha instalado de forma general, lo hemos visto, vamos, lo hemos visto y lo hemos sufrido en la clase política española, se puede ver en la europea, y Estados Unidos va a la vanguardia, ¿no? Es decir, como siempre, en el grado de decadencia siempre va a la vanguardia. Yo creo que es una enfermedad general, es un síntoma de, bueno, hasta qué punto las sociedades y sus estructuras están gastadas en Occidente, ¿no? Habría ejemplos para todo. Y sobre todo, si uno se pone a hacer comparaciones y coge la clase política actual de los países occidentales y la va comparando con lo que eran hace 25 o 50 años, la imagen es lamentable, ¿no? Yo no sé a quién se le habrá ocurrido la gracieta de la lista del Kremlin, que en el fondo lleva un poco de mala leche llamarlo la lista del Kremlin, podríamos llamarlo los papeles del Kremlin, ¿no? Y como ya estamos acostumbrados a los papeles de Panamá, a los papeles de Luxemburgo, a los papeles de cualquier escándalo financiero internacional, pues se busca un poco asociar en el subconsciente de la opinión pública, bueno, pues que esto es una cosa terrible, que pone contra las cuerdas a toda la élite rusa, ¿no? Y en el fondo no más que una cretinez más mal hecha. Y, o sea, no entiendo cómo puede estar tan mal hecha, porque en definitiva, bueno, meter a los miembros del gobierno o a diputados de la Duma, es decir, de la clase política rusa, bueno, muy bien, si es público, si está en la página web del Kremlin, esto no es un sinsentido, es una tomadura de pelo. A los 96 millonarios, hombre, pero vamos a ver, si uno hiciera la misma lista referida a los Estados Unidos, no podrían ser 96 mil millonarios, serían cientos de mil millonarios, porque hay mucho más millonarios allí, empezando por el propio presidente de los Estados Unidos de América. Y no es de extrañar la salida irónica del presidente Putin de sentirse decepcionado de no estar en esa lista. Yo también estoy decepcionado, porque significa que no tengo más de mil millones de dólares. Todo, es decir, la gran parte de la humanidad está decepcionada por no poder estar en la lista del Kremlin. Hasta este punto llega la crítica.
Sí, yo arrancaba un poco con humor, ¿no? No quería, digamos, quitarle hierro a la cosa, porque justo que hablaste de enfermedad, el senador ruso Konstantin Kosachov, y a propósito de estos nombres que has mencionado, a los nombres no, la lista, ¿no? Quiero decir, Kosachov dijo que al leer la lista da la sensación de que la inteligencia norteamericana simplemente copió la guía telefónica del Kremlin al perder toda esperanza de hallar información comprometedora contra los políticos rusos que anteriormente había prometido. Y apostilló que la paranoia política es difícil de curar, especialmente cuando el paciente no reconoce que está enfermo y renuncia al tratamiento. Es una alegoría que viene al caso, ¿no?
Sí, es decir, vamos a ver, es que la paranoia, el problema de la clase política occidental, la mafia occidental, como digo, son sinónimos, es que pueden padecer la paranoia, pueden padecer incluso psicopatías, porque los hay. La cuestión es la mediocridad. Es que ni para ser psicópatas son ya inteligentes. A ver, ¿qué han buscado estos tipos? ¿Qué se busca con un informe de este tipo, no? Evidentemente, una injerencia en las elecciones rusas. Eso está clarísimo. Y actúa sobre dos frentes de toda guerra híbrida. El mediático, para intentar dañar la imagen de la clase política rusa y, por tanto, de su presidente. Y el económico, o sea, el comercial, para intentar dañar la economía rusa. Eso es lo que se busca. Y, colateralmente a esto, favorecer que aumente una presunta abstención en el votante ruso que diga, uy, a lo que voy a votar, es decir, si están denunciados con la lista del Kremlin, cosa que solo apoyaría ¿a quién? Al candidato de la mafia occidental, el señor Navalny. El señor Navalny, que ha reunido en sus últimas convocatorias en toda la Federación de Rusia menos gente que un partido de fútbol de barrio en Madrid, es el que pide la abstención, dado que él no se puede presentar porque tiene causas pendientes con la justicia y porque está inhabilitado. Entonces pide la abstención y se presume que un informe de este tipo favorecería esa abstención. Ahora bien, nada más contrario a la realidad. La realidad, y quien conozca la idiosincrasia del pueblo ruso, es que, uno, esto va a cohesionar más a la gente alrededor del presidente. Y la respuesta la hemos visto ya en las últimas horas con las declaraciones de Ziuganov, del Partido Comunista Federal de Rusia, o de Vladimir Zhirinovsky, del Partido Liberal Democrático, y lo veremos en todo tipo de declaraciones de políticos, senadores rusos, diputados de la Duma, etcétera, etcétera. Con lo cual, por ahí, esto no va a favorecer para nada a su cutre candidato, el señor Navalny. Y luego, la otra consecuencia va a ser que va a impedir y, de alguna forma, dificultar cualquier acercamiento entre diplomático o de relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Ahora bien, esto, que podría ser algo malo para la administración norteamericana y para el presidente, es que es a lo mejor lo que busca el Estado profundo cuando mantiene en vilo a la sociedad norteamericana con esto del Russiagate y de la interferencia rusa y del peligro ruso y la amenaza rusa con las bombas atómicas y las naves espaciales, y de ahí surge que permanentemente estén con la campanita, sea con el tema Eurovisión, sea con los Juegos Olímpicos, sea persiguiendo a empresarios, sea con el asunto de los hackers. Es que es permanente la campaña. Y claro, esta campaña es porque ahí se está jugando una gran batalla política en el interior de la clase política norteamericana, entre eso que llamamos Estado Profundo, que domina en el Congreso, y la administración del presidente, que lógicamente es quien tiene el poder ejecutivo. Y en esta batalla, en este choque que tienen allí, es en el que surgen todas estas cretineces que estamos viendo permanentemente.
Hablando de eso justamente, ¿no?, de cretineces que has mencionado, Juan, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Sputnik que las sanciones contra Rusia están causando graves pérdidas y dijo que estas sanciones continuarán hasta que Rusia no satisfaga las exigencias del Congreso y la administración respecto a las acciones que condujeron a la implementación de sanciones. Sí. Pero, por ejemplo, esta lista del Kremlin presentada ha tenido poco efecto en la bolsa de Moscú y por otro lado también salen declaraciones del jefe de Rasnieft al Frankfurter Allgemeine Zeitung que la empresa estima la capitalización de la petrolera en 130 mil millones de dólares y además dijo que si se compara a las empresas públicas mundiales en este sector del petróleo se verá que el número uno en potencial de reservas es justamente la compañía Rasnieft. Y a causa de esto, el periódico Berliner Morgenpost informó que los líderes de los estados federados de Alemania del Este se pronunciaron por abrogar las sanciones antirrusas por ineficaces.
Bueno, pero es que, claro, es que ¿qué es lo que estamos viendo? La realidad económica es que la economía rusa tuvo que ponerse a funcionar desde hace años con estas sanciones y adaptarse a esta situación. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tú te adaptas, si tú consigues sobrevivir a ese tipo de sanciones y demás, tú te haces más fuerte. ¿A quién va a perjudicar a la larga esto? Pues a los propios que provocan las sanciones, que las ponen y a los que lanzan documentos como la listita del Kremlin. ¿Por qué? Porque si una empresa como Rosneft, como Gazprom u otras similares lanzan inversiones y proyectos económicos de decenas o de cientos de miles de millones de dólares, acordémonos de los grandes oleoductos como el Nord Stream 2 o el Turk Stream, por poner unos ejemplos, o la nueva ruta de la seda en el Ártico. Es decir, cuando se ponen en marcha proyectos de este tipo, al final esto sobrepasa la posibilidad de cualquier empresa del mundo. Es decir, al final, pues Rosneft, Gazprom, cualquier otra, al final tiene que acordar con otras compañías realizar una inversión conjunta. Pero si resulta que una empresa norteamericana, Chevron, por decir una, o bueno, pues cualquiera de las grandes petroleras de los Estados Unidos, no puede llegar a acuerdos económicos con Rosneft, con Gazprom, porque resulta que están sancionadas y no se lo permite su administración, pues el acuerdo económico se hará con una compañía alemana, o con una compañía japonesa, o con una compañía china, o con una compañía francesa. Es decir, al final, ¿quién pierde la inversión? El que pone las sanciones. Porque, claro, no es lo mismo ponerle la sanción a un país pobre, a un país bloqueado, a un país que no tiene grandes recursos como para responder, como podría ser Corea del Norte, por ejemplo, que ponérselo a la Federación de Rusia o ponerle sanciones a China. Es que eso indica el grado de cretinez mental que comentábamos antes de quien idea este tipo de planes. Pero ¿con quién se cree que están jugándose la partida? Es que, es decir, pero no se dan cuenta que el precio del petróleo ha subido en los últimos meses de $34 a 70. Y que esto es una ingente cantidad de divisas que están entrando en los países productores, y el primero es Rusia. ¿No se dan cuenta de que tienen que aceptar buques metaneros con gas natural que viene de Rusia en Estados Unidos? ¿No se dan cuenta que necesitan los motores para los cohetes, para sus lanzamientos? Al final, quien toma este tipo de medidas no se da cuenta que se está pegando un tiro en el pie. De hecho, si atendiéramos a la definición estricta del significado de la palabra, y que me perdonen los oyentes, esto es una gilipollez, porque acabas haciéndote daño a ti mismo, es decir, lo propio de un gilipollas. y estamos, bueno, pues es todo tan sórdido en el fondo, porque no olvidemos que al final aquí lo que hay, con este tipo de juegos, lo que hay es que se pone en peligro la paz y el equilibrio mundial. Esto puede significar que haya empresas que pierdan importantes contratos, y eso significa trabajadores que vayan al desempleo. Esto puede significar aumento de tensiones en algunas zonas del mundo donde esos intereses se entrecruzan y, por lo tanto, acabar en violencia o en conflictos bélicos. Es decir, no se dan cuenta de que esto, al final, tiene sus consecuencias y le da todo un aspecto trágico-cómico, el cual se lo deberían hacer ver. Porque, vamos, listas de estas, yo espero que el gobierno ruso no le dé más alcance ni más importancia. Allá se peguen el Estado profundo, la administración norteamericana, y diriman sus intereses, porque no merece la pena, porque no va a tener mayores consecuencias, salvo que aumente la popularidad del presidente. No va a tener mayores consecuencias en la economía, porque ya se ha acostumbrado a que si alguno de los que están en la lista ya están sancionados. ¿Qué van a hacer ya? Es decir, bueno, en cuanto a la cuestión mediática, pues responsabilidad efectivamente del gobierno ruso de ir desenmascarando lo que no es más que la salida histriónica, histérica de una clase política que, ya digo, no es exclusivo de los Estados Unidos. Es toda la clase política occidental la que está a su altura, es decir, a su altura de su propia decadencia y de su propia estulticia. No daban más de sí y ya está. Y con esto lo más que consiguen es engañar a parte de la opinión pública. Nada más.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional Juan Aguilar sobre la lista del Kremlin, divulgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluye a 114 representantes de la cúpula política de Rusia y de los 96 empresarios más ricos, todos susceptibles de ser sancionados por el país norteamericano en el futuro.